reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Mateo 17, versos 9 al 13. Y hoy vamos a estudiar tres pasos con los que el Señor Jesucristo fortalece la fe de quienes creen en Él. Y esto debe de afirmarnos a confiar más en la manera como el Señor obra en nuestras vidas, para fortalecernos en nuestra fe. Primero, el mandamiento. Segundo, la confusión. Y tercero, la clarificación. Mateo 17, versos 9 al 13. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo, él dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces, los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Señor, te pedimos ayuda para comprender este texto que acabo de leer, su implicación y la aplicación a nuestras vidas, y cómo podemos responder en obediencia a lo que tú muestras y en fe en ti, Señor, en confianza. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Es interesante, en el capítulo 16, si yo hubiera hecho las divisiones de la Biblia, hubiera dividido capítulo 16, verso 13, hasta el capítulo 17, verso 13, como un solo capítulo, pero bueno, la persona que hizo las divisiones lo puso así. Las divisiones no son inspiradas, son ayudas para que podamos leer mejor la Biblia. Pero en el 16, 13, comienza el Señor una secuencia de enseñanzas a sus discípulos, como he hecho el repaso cada semana. Es una secuencia de enseñanzas donde los va llevando poco a poco, acrecentando su entendimiento de quién es Él. Veíamos cuando entramos en esa porción que la pregunta más importante que una persona puede contestar en toda su vida es esta: ¿quién es Jesucristo? Si una persona no entiende quién es Jesucristo, no tiene salvación, porque sin conocerlo a Él no puede conocer a Dios, y así, y sin eso no puede tener perdón de sus pecados y vida eterna. Entonces es necesario conocer quién es el Señor Jesucristo. Entonces Él les va enseñando a sus discípulos, ya tiene 2 años y medio con ellos, y aquí en el capítulo 16 lo lleva en la declaración correcta de quién es Él, afirma eso, el establecimiento de la iglesia, la autoridad de los líderes en la iglesia. Reprende a Pedro cuando les anuncia de su muerte y él no entiende esto y quiere llamar al Señor aparte. Y les enseña que para seguirlo a Él hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo a Él. Está la salvación, porque el alma vale más que todo lo que hay en el mundo. Enseña el valor del alma allí y lo sigue llevando. Después llega en el capítulo 17, en todo el libro de Mateo, es la cúspide. Es el lugar más alto, es lo máximo que Jesús permite que ellos conozcan de quién es Él. Cuando los lleva a ese monte, algunos comentaristas dicen que es el monte Hermón, porque está cerca de Cesarea de Filipo, que es donde ellos están, pero el texto no lo menciona. Y mientras está allí, sucede la transfiguración del Señor Jesucristo. Los discípulos lo ven a Él luminoso, su rostro brillando como el sol. Y aparecen junto con Él Moisés y Elías, y después hablando con Él, y después se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. A Él oigan. Los discípulos caen, se tiran al piso con el rostro hacia abajo, llenos de temor porque han escuchado la voz de Dios. Entonces, Mateo está llevándonos en esta narrativa a conocer la revelación del Señor Jesucristo hasta la cúspide, hasta lo más alto. Y después de allí donde entramos hoy, dice en el verso 9, mientras descendían del monte, hay un descenso, no en la revelación, pero en lo que empieza a suceder en la vida del Señor Jesucristo. O sea, la máxima revelación es como que desciende al valle de la humillación. Es donde la oposición contra el Señor Jesucristo se incrementa. Hay más, es más abierto la oposición y la enemistad contra Él de parte de los líderes religiosos. Y quedan solamente 6 meses dentro de su ministerio. Ya lleva 2 años y medio. Entonces todos los sucesos que empiezan a suceder en este descenso es el camino del Señor a Jerusalén para morir en la cruz del Calvario. Y antes de llegar allí, en lo que entramos a ver hoy, cuando el Señor desciende con ellos del monte y lo que les deja saber acerca de la pregunta que tienen de Elías, es lo que queremos mirar hoy. Entonces, vamos al verso 9, dice, y este es el punto número 1, el mandamiento. Mientras descendía del monte, Jesús les ordenó, diciendo, aquí está el mandamiento, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Entonces, aquí el Señor Jesucristo les está anunciando de nuevo su muerte cuando dice hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sabe que es inevitable, que eso viene pronto y les ordena, como concluimos la semana pasada, a que no pueden hacer pública lo que han conocido del Señor Jesucristo aquí. Y ellos obviamente obedecen porque Dios les ha dicho a él, escuchen, ¿sí? Y esa narrativa hasta ese momento culminante nos ha llevado a ver a Moisés y Elías hablando con Jesús acerca de la partida del Señor Jesucristo. Y el término que ellos usaron cuando hablaron con el Señor Jesucristo, que está en el libro de Marcos, es la palabra éxodo, el éxodo de Jesús, camino a Jerusalén y después morir y resucitar de entre los muertos. Si veíamos una comparación, creo que lo mencioné la semana pasada, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, fue un éxodo y lo llevó a la tierra prometida. Jesucristo está hablando con Moisés y Elías de un éxodo, es decir, de una partida de él. Él va a partir, va a morir, va a dejar va a morir en ese cuerpo. Es una transición para ir a otro lugar, obviamente, en su cuerpo glorioso, al cielo, garantizando así el éxodo o la salida de los que crean en él, de ser salvos de sus pecados para tener vida eterna. Es salir de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de estar bajo el dominio del mundo y Satanás, bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Y les dice a los discípulos, no pueden anunciar lo que vieron, no todavía, hasta que se ocurra este éxodo, esta salida, esta muerte y resurrección de entre los muertos. Pero esto causa confusión en los discípulos. Por eso me regresé a ese verso, porque no lo podemos desconectar de lo que sigue. Eso causa confusión, es ese segundo punto, la confusión. Verso 10, y los discípulos le preguntaron diciendo, después del mandamiento, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Después de haber visto y escuchado a Moisés y a Elías hablar con Jesús, quieren saber por qué se dice que Elías viene primero. Ellos vieron a Elías allí. Y esto es, mire, esto es importante. Cuando ellos vieron a Moisés y a Elías, Dios está permitiendo que estos discípulos vean la garantía de la salvación ya hecha en estos hombres. Ellos vienen del cielo, hablan con Jesús. Eso afirma que todo lo que el Señor Jesucristo ha estado predicando del reino es verdad. Y estos discípulos pueden verlo y esto va a influenciar más adelante todo lo que ellos van a enseñar y predicar. Porque fueron testigos oculares de Moisés y Elías. Pero viene esa pregunta. Y debemos nosotros hacernos la pregunta, ¿venir primero que quién? Porque ellos dicen, no dicen los escribas que Elías debe venir primero, entonces, pero ¿venir primero que quién? ¿O antes de cuál evento? Para tratar de entender qué pasa en la mente de los discípulos. Ya ellos han dicho en Mateo 16, 14, cuál es la opinión general acerca de Jesús, y algunos dicen que Jesús es Elías. Ahorita vamos a ver por qué. Es decir, que no es el Mesías, sino su predecesor. Juan mismo, cuando fue encarcelado, dudó y le mandó a preguntar al Señor Jesucristo, ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? Porque en la mente de ellos, Jesucristo no llena la categoría para ser el Mesías. Esta pregunta que está sucediendo aquí es crucial en la revelación de quién es Jesús para los discípulos. Es crucial y es crucial para nosotros también entender lo que Él está revelando aquí. El mandamiento de Jesús de esperar hasta que resucite de los muertos causa esa incógnita en sus corazones. Y ellos quieren saber. Entonces, ¿qué dicen los escribas acerca de Elías? Nos importa a nosotros ahora para entender. Porque la pregunta es, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Ahora miremos, metámonos en la cultura judía, regresémonos 2000 años atrás y tratemos de entender qué es lo que la gente había escuchado acerca de Elías de parte de los líderes religiosos. Ellos se referían a la profecía que fue dicha en Malaquías 4, versos 4 al 5. Dice, acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces aquí está diciendo, Elías tiene que venir antes del gran día. Y en el verso 6 está diciendo, Elías cuando venga, esto es lo que va a hacer. Entonces, los escribas, lo que estaban haciendo era usando la venida de Elías como un punto cronológico en su enseñanza. Es decir, a menos que haya venido Elías, no puede venir el Cristo, el Mesías. Pero el Cristo ya estaba allí. Ellos no podían hacer la conexión. ¿Cómo es que está Cristo aquí y no ha venido Elías? Entonces no puede ser el Mesías. Esa es la conexión que ellos están haciendo. Miren Juan 1.21. En Juan 1.21 ellos están hablando con Juan el Bautista y le hacen esta pregunta. Mira, leamos desde el 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Ahí mismo sale la pregunta, ¿eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces los discípulos saben esto, que Juan dijo que no era el Elías, pero Juan es el que vino anunciando a Jesucristo. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Y qué es lo que los escribas están haciendo de todo esto? Los escribas, conociendo la profecía de Malaquías 4, versos 5 y 6, ellos no entendían la profecía. Ellos no entendieron todo lo que Dios quiso revelar con esa profecía. Entonces, ¿qué hicieron los escribas? Como ellos eran los maestros religiosos, como ellos eran los que tenían que dar la respuesta, aunque no entienden la profecía, tiene muchos vacíos en su entendimiento, lo que hace es que empiezan a llenar todos esos vacíos con su opinión y lo empiezan a hacer como tradición y lo empiezan a formar como una enseñanza. Y con el concepto que ellos desarrollan sin entender bien qué fue lo que Dios quiso decir, empiezan a enseñar a todo el pueblo de Israel acerca de Elías. Y lo que produce esto en el pueblo de Israel es confusión. Es confusión, porque cuando el Señor Jesucristo viene, a la gente le cuesta más trabajo creer en Él por la enseñanza que los fariseos y los escribas han puesto acerca de Elías. Un desorden allí. Ellos enseñaban que Elías tenía que venir y hacer milagros poderosos. Tenía que venir y hacer una reforma total donde el caos y el desorden moral se iba a poner en orden. Así todo estaría listo para que el Mesías ejecutara juicio. El Mesías es el Cristo. Y estableciera el reino para Israel. Es decir, ellos esperaban que en el cumplimiento de la venida de Elías, Jesucristo solamente venía para matar a todos los enemigos de Israel y establecer su reino allí, establecer a Israel como la nación dominante. Tenía una enseñanza parcial basada en las Escrituras. Y hoy en día hay muchos que presentan una enseñanza parcial de las Escrituras por no entender las Escrituras, por no conocer bien las Escrituras. Hay muchos lugares donde hay hombres que se paran a predicar y no han estudiado el texto, no saben de lo que están hablando y están llenando con lo que se les ocurre y están trayendo información a sus iglesias o a su audiencia, que a la larga va formando un concepto errado en su mente. Cuando son expuestos a la verdad, les cuesta trabajo conocer la verdad. He escuchado tantos testimonios de personas que cuando son expuestas a la verdad, es un choque con la verdad. Les cuesta trabajo creer por el tipo de información que han recibido por años y años, siendo mal enseñados por maestros que no entienden. No se toman el tiempo de estudiar y están nomás confundiendo a las personas. Pero el Señor poco a poco los va llevando a la verdad. Y en realidad lo que pasa es que son ciegos, guías de ciegos, y hacen más difícil y más confuso entender la verdad. Son supuestos maestros de la Biblia, pero en realidad no enseñan la Biblia. Uno de ellos enseña: tu vida es la mejor vida que puedes tener, es la de hoy. Tienes que vivirla hoy y ahora. ¿Saben quién habla así? Satanás. Satanás en el capítulo 4 de Mateo se enseña así: tu vida mejor es la de hoy y la de ahora. Así que este hombre, en una iglesia muy grande en Estados Unidos, enseña eso, ha escrito libros y vende millones. Y le enseña a la gente algo que Dios no dice, pero lo hace en el nombre de Dios. Escribe según él en el nombre de Dios, y lo que está haciendo es para esas multitudes más difícil poder entrar a la verdad. Les está cerrando la puerta. Eso es lo que sucede aquí. Los fariseos y los líderes religiosos no entendían la profecía de Malaquías. Habían llenado con su opinión, con sus tradiciones, y habían aprendido a usar eso para manipular la situación y negar quién era el Señor Jesucristo. Cuando Jesús está en la cruz, en el libro de Marcos, hay una escritura donde dice que el Señor Jesús está diciendo esto: Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es arameo, el mismo texto lo traduce. Y unos dicen: mira, está llamando a Elías. Miremos a ver si Elías viene a bajarlo. ¿Sabe qué lo están haciendo allí? Se están burlando cuando el Señor Jesucristo está muriendo en la cruz. Se están burlando porque están afirmando que ellos jamás creyeron en él, porque nunca se cumplió la profecía de Elías según lo que ellos habían enseñado. Ellos nunca aceptaron la profecía del Señor como era, porque su propia opinión se había puesto sobre eso. Y seguramente que los fariseos y los escribas usaban el que Elías no había venido, según ellos, como evidencia en contra del Señor Jesucristo. ¿Cómo podía Jesús ser el Mesías si Elías no había venido? Primero tenía que cumplirse la profecía, según la versión de ellos, pero lo que pasa es que la profecía ya se cumplió, más que ellos no la pudieron ver, porque eran ciegos, guías de ciegos, porque no entendían lo que Dios les quiso mostrar en el libro de Malaquías. Y ese es el concepto que los discípulos tienen. Está grabado en sus mentes, y cuando Jesucristo les dice: no pueden anunciar lo que vieron hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, está diciéndoles: voy a morir. Y ellos dicen: va a morir, pero ¿cómo? Si los escribas nos han dicho que Elías viene, restaura todas las cosas, establece todo en orden, y Jesucristo nomás viene a establecer su reino. ¿Cómo es que va a morir? No encaja una cosa con la otra. Y están en esa lucha, por eso le preguntan al Señor Jesucristo. Es cruel cuando una persona es expuesta a falsas enseñanzas en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Proclaman a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Dicen el nombre de Jesús, pero no entienden cuál es el Jesús de la Biblia. En sus mentes tienen el concepto de que ya son parte del reino y están lejos del reino, porque están siguiendo una enseñanza que no es la verdad de la Biblia, aunque usan textos de la Biblia. Entonces los fariseos tenían así un concepto de algo que habían escuchado de las profecías, pero no entendían. Estos falsos maestros estaban confundiendo a Israel. Por eso los discípulos no entienden por qué Jesús está la segunda vez que les dice que es necesario que él muera. ¿Por qué? ¿Por qué? si el Mesías que ellos han escuchado no coincide. Mucha gente escucha de Jesús y resulta que cuando confrontan la vida realidad no entienden por qué. ¿Por qué? No entienden cómo no encaja lo que ellos creen de Jesús con lo que están viviendo, con lo que está sucediendo en sus vidas. Porque les han enseñado un Jesús falso, no el Jesús de la Biblia. Y les han puesto un velo que les impide ver la verdad. Pero no es ese el propósito de Dios. Y lo que queremos mirar en este texto no es una crítica simplemente de estos falsos maestros, sino ver qué es lo que Dios hace en medio de esto para llevar a sus discípulos a la verdad. ¿Qué es lo que Él hace? Primero les da el mandamiento y ellos se confunden, dejan conocer su confusión y después viene la pregunta y el Señor les aclara y los lleva a la verdad. Las personas que son mal enseñadas con un Jesús que no es el de la Biblia, aunque dicen Jesús, aunque dicen Jesucristo, aunque dicen Dios, aunque dicen yo creo en Dios. Muchos hasta dicen yo creo en Diosito. Digo, bueno, Dios yo no lo puedo cargar en un bolsillo para decir es un Diosito. Sufren en sus matrimonios. Sufren en sus hogares porque no conocen la verdad. Sus vidas no están llenas de gozo. Hay amargura en muchos de ellos. Su esperanza queda puesta en el lugar equivocado. Y se quedan atorados porque han recibido un mensaje falso. Están esperando algo para aquí y para ahora que Dios jamás prometió. Es como cuando las personas ponen su fe en lo que escuchan en el noticiero cuando se sientan a ver la televisión en la noche. Empiezan a pensar conforme lo que están oyendo. O cuando usted escucha un chisme, es un revoltijo de medias verdades con opiniones y no puede saber cuánto de malicia le han puesto como ingredientes a lo que usted escuchó allí. ¿Cuál es el resultado? Un resultado desastroso, porque la persona que lo cree comienza a guiar su opinión y su juicio a acciones en base a algo que no es verdad y causa un conflicto mayor después. Esta pareja se casó bien jovencitos y resulta que la esposa dijo, hoy voy a cocinar jamón. Entonces el esposo cuando llegó de trabajar recibió el olor del jamón y olía bien rico, estaba contento. Entonces él miró que su esposa había tirado a la basura una buena porción del jamón. Pero le dio pena preguntarle, bueno, se lo comió. La semana siguiente otra vez ella hizo el jamón y de nuevo una porción estaba en la basura. Hasta que él le dijo, honey, ¿por qué estás tirando la otra parte del jamón? Y ella dijo, oh, es que mi mamá así lo hacía. Y yo, pues tengo que preguntarle a mi suegra a ver qué fue lo que pasó. Entonces cuando van a visitar a la suegra le pregunta, suegra, cuénteme por qué tira esa parte del jamón. Mi esposa tira esa parte del jamón y dice que lo hace porque usted lo tiraba. Y él dice, oh, mi mamá así lo hacía. Y dice, pues tengo que ir con la abuela para preguntarle a ella qué fue lo que pasó. Cuando finalmente llega donde la abuela le pregunta, ¿por qué hacen esto con el jamón? Porque mi esposa lo hace, su hija lo hace, y ella dice que usted. Y la abuela le dice, es que cuando yo me casé, la olla que mi esposo me compró era muy pequeña porque éramos muy pobres. Y esa parte no cabía, entonces siempre la tiraba porque no teníamos cómo refrigerarlo. Entonces a veces usted puede estar siguiendo una tradición y ni siquiera tiene la menor idea de qué es lo que usted está obedeciendo, porque usted está obedeciendo algo en su vida. La verdad está aquí y lo que quiero mostrarles es cómo el Señor quiere mostrar la verdad, cómo a Él le interesa. Dios no quiere que Él sea un secreto para nadie. Él vino y se manifestó en la forma de hombre. Él quiere darse a conocer.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.